Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
Bueno, hoy hay bastante material en el orden, digamos, legal, Carmen Jara.
Buenos días, don Federico.
Y también en el orden carcelario. Beatriz, que ha venido en blanco y negro, ha venido como enrejada. No, es una cosa aparte y debo decir que es muy bonito.
Pero
es un
viene
pijama,
buenísima.
La gente que no la puede ver entera, que se jorobe. O sea, pero
buenos días,
muy
pues
bien.
Mira, ya que te gusta el conjunto, vamos a hacer publicidad porque son unas diseñadoras sevillanas que son estupendas. Las Pacheco Guardiola, Victoria Pacheco Guardiola, que están por Madrid y hacen cosas muy bonitas. Oye, la verdad, pues, con mucho gusto.
Pues fíjate, sí, yo no lo nueva. Sabía, pero lo que es evidente, sí. Como diría Felipe González, es obvio.
Obvio. Pues muchas gracias por
yo
lo que
me
toca.
Me compró una cosa preciosa, un traje precioso rojo, la ropa que hace Lola Herrera.
Ah, sí, hombre, la actriz.
Hace una ropa,
sí.
Preciosa.
También. Lola Herrera.
Sí, sí, la actriz.
Joven, sino, sí. Bueno,
para mujeres de verdad.
Pero de verdad, belleza. Me compré un traje rojo precioso.
Ah, qué bien.
Sí. Bueno, pues mira, para Navidad.
Habrá que estrenarlo en algún vuelo de estos que
oye,
hacemos.
Oye, ¿no? Claro, el mes que viene vamos a Sevilla.
Uy, para Sevilla. Para Sevilla
el día 24 claro. Vamos a Sevilla.
28.
No, 28. Perdón.
Y además
28,
tiene buen
28.
Precio, ¿eh?
El Lola viernes 28, pues te vas, estrenas en Sevilla.
El traje rojo, venga.
Muy bien.
Bueno, ahí ya tenemos, entrando en el ámbito carcelario, que vamos a tener que ponerlo de carcelera, sí. La célebre que compra
carcelera. Que no
carcelera.
Es lo mismo que judicial, ¿verdad?
¿A quién vamos
no. Pues tenemos que... va a haber mucho, porque tenemos a Zaldívar y hasta adentro. Pantoja, me hace gracia porque está recluida, a ver si y al final es reclusa. Pues está recluida saliendo. En Cantora a la espera de que la conviertan en reclusa o no. Lo cual demuestra la arbitrariedad absoluta de los guardias. Pues porque en Estados Unidos, si te condenan, te condenan. Y si te absuelven, te absuelven. Y si vas a la cárcel, vas a la cárcel ya. Y si no vas a la cárcel, no vas a la
aquí
cárcel.
Aquí siempre depende
pero esto de
aquí, caigas.
Y depende no de que el juez clima, que dice, no, que es que entre... tenga prisa. Pero hombre, ¿cómo que prisa si esa familia está sufriendo como venados en cacería? O sea...
Yo lo que propongo es que ella, como se pasa largas temporadas encerrada en Cantora, existe lo que se llama el arresto domiciliario.
Domiciliario.
Una mujer que no tiene antecedentes, que no es una criminal, pues a lo mejor sí se podría en un momento dado decir, no. Bueno, pues yo... Prometo que de aquí no salgo.
¿Crees que el juez ha montado todo este número?
Para dejarla en Cantora, ¿no?
Para dejarla allí. Pero el problema es que ahora, por la razón que sea, tampoco se atreve a rematar la faena. Claro. Y está el toro en Chiquero y diciendo, pero bueno, ¿me torean o no me torean?
Porque
y
me
Florito,
maten de una
vez. ¿Y qué hago con los bueyes? Claro. Y ahí estamos. O sea...
¿Qué? La que bueno. Está con una angustia es ella, porque efectivamente está esperando. Esto es como una agonía.
Está
yo
horrible,
a veces
hombre.
Entiendo casi... Hombre, aunque no es muy parecido, aunque hay muchas cosas en común, pero a lo mejor puedo hasta entender el caso de Mete Zaldívar, que en un momento dado, porque yo ayer que tuvimos al abogado en directo en el programa Ana Rosa, le pregunté, le dije, bueno, como estamos viendo, como la infanta, el otro, no sé qué, todos van apurando, Ortega Cano, y dije, aquí me da la sensación que no han apurado, o sea, que podían haber apurado más, y me da la sensación que Mete Zaldívar ha dicho, mira, yo ya me meto en la cárcel porque yo ya no, a mí esto me
no,
está
no,
matando.
Y, hace muy bien.
Y al final, y me lo confirmó el abogado, bien. Me dijo, efectivamente, se podía haber claro, estirado
hombre.
Más, un mes, 2 meses, 3 meses,
que
el indulto.
No, que eso no es un sin vivir, es que acabas muerto
peor,
tú, muerta la familia, no acabas
claro,
fatal.
Es que
sobre
no
todo en este caso...
Que no come, que no duerme, claro, es que esa ansiedad que tiene...
No, pero en el caso de Maite, es verdad que la diferencia es que Maite sí o sí iba a entrar en la cárcel. Isabel Pantoja se supone que no tendría que entrar en la cárcel.
Bueno, pero lo trágico es que podamos decir se supone. ¿Cómo que se supone? O sea, en un Estado de Derecho o te condenan a ir a la cárcel o no te condenan a ir a la cárcel. Pero eso de puedes no entrar o sí puedes entrar, ¿pero esto qué es?
Hmm.
O sea, ¿y por qué es? ¿Por qué es Isabel Pantoja? ¿Por qué es una folclórica? Por supuesto, si fuera una ministra, mira la del Jaguar. Sigue en el Consejo de Ministros. O sea, que aquí no es que haya dos varas de medir, es que hay una vara así y otra así, que es un hilito. O sea, y depende, pues igual que hicieron con Lola Flores.
La misma
historia, igual, los igual. Tíos de la Agencia Tributaria que cobraban en chalés los cohechos en Barcelona, la metían durante un mes, estuvo abriendo el telediario a mediodía en el banquillo Lola de Hacienda. Dice, pero no tendrán vergüenza. porque debía 300.000 euros a lo largo de 40 años de trabajo. Y los otros cobraban chalés. Chalés. Era la comisión que cobraba en la agencia tributaria. Y la pusieron Borrell, el malvado Borrell, fue un hijo de Satanás, se cebó con ella para crear el terror. Porque si esto se lo hacen a Lola Flores, ¿qué no me harán a mí?
Claro.
Bueno, si tú eras rico en Barcelona, no te hacían nada. Porque pagabas, en la agencia tributaria pagabas y ya no te inspeccionaban. Ahora entra en la cárcel Núñez y Navarro. 30 años sobornando a Hacienda, mejor dicho, 30 años a Hacienda dejándose sobornar. El rey de los chaflanes de Barcelona, el que metió el Barça en una tradición de delitos que ha llegado hasta Messi y Neymar, porque todo es delito, porque era salía gratis en Barcelona, gratis no, tenías que pagar al inspector de Hacienda y en su caso al juez. Bueno, ahora, por alguna razón, porque ha salido un juez decente, que de estas cosas que pasan en España, después te sale un juez decente y se va por delante a los Miuras y a los Vitorinos, o sea, y se lo lleva por delante y va a la cárcel, ¿eh? Y va a la cárcel. Pero este tío ha estado comprando jueces y sobre todo inspectores de Hacienda 30 años. En fin, pues yo de la Pantoja pues le diría, señor juez, quiero entrar ya. Y déjenme en paz.
Sí, de verdad que la...
Y déjenme
sí,
en paz.
Que hay un momento de angustia, de verdad.
Claro, hombre.
Desde luego, Mete Zaldívar es lo que ha hecho. Me imagino que la habrán preparado también, a ver, psicológicamente, para dar este paso. Yo ayer, escuchando al abogado, me pareció un hombre bastante sensato. O sea, le vi bastante coherente hablando, que no todos los abogados televisivos son así. Y me pareció muy... incluso muy honrado. Dijo, sí, sí, esta señora tiene... Sí, cuando le preguntaron, ¿pero ha blanqueado? Sí, habla, hay una sentencia. A ver, pues yo puedo pensar una cosa...
Sí,
hay una
que
sentencia,
puedes decir, es una sentencia
pensar
injusta.
Que no,
bueno,
pero hay una sentencia, no se puede recurrir más, por lo tanto hay que acatar. Esta señora ha dicho, mira, lo peor es esto, estar con esta especie de martirio chino de qué día te van a venir a recoger, cuándo van a aparecer la policía en tu casa. Pues no, cojo yo la bolsa, me preparo y dos días antes de que expire el plazo voy a la cárcel. Ella ha ingresado de la misma manera que su hermano lo hizo la semana anterior, porque claro, ahora mismo en Alhaurín de la Torre están Julián Muñoz, está Maite Zaldívar, su exmujer, está Jesús Zaldívar, el hermano de Maite, excuñado de Julián Muñoz, y bueno, y muchísimos presos más, pero vamos, del mismo núcleo ya tenemos a tres miembros de una familia.
Fecha, ¿no, Beatriz? A Maite
claro,
le dieron una
pues como
fecha.
Isabel Pantoja.
A Isabel no le han dado fecha.
Sí,
Maite
no.
Esperaba los dos años.
Que puede que sí, que puede que
Isabel
no.
Pantoja le han dado una fecha, pero sus abogados han pedido una prórroga. Los abogados de Isabel, de Maite Zaldívar han no dicho opinión. Que ya está, que
pues
se acaba
viendo,
la fecha.
Viendo cómo se ha portado el juez, yo creo que se han equivocado los abogados de Isabel. Claro que es más fácil decirlo ahora todo
ya,
lo pasado.
Claro.
La idea de que... No, o sea, tú no puedes estar pendiente de si entras o no entras en la cárcel un día y otro día claro. Y una semana y otra semana. Vale más entrar en la cárcel. Ya saldrás. Y además en la cárcel, cuando sea Pantoja is the new black, si serás la reina de la cárcel...
Como Zaldívar lo...
Pero vamos...
¿A qué cárcel? Ya. Claro, ya, a ver, en el supuesto de que entre en la cárcel...
Ya va Sevilla.
Sevilla, también se está hablando de Granada. Hombre, Sevilla sería lo más lógico por cercanía, por bueno, que su ama sería en Sevilla, yo creo que sería más...
¿Cómo es? La reina.
Eso. Lo que no creo es que vaya a Alhaurín de la Torre, entre no, otras me... cosas, porque en Alhaurín tienes que compartir celda. Hay otras, por ejemplo, nos estamos haciendo un máster de cárcel ahora.
Sí.
En la de Granada, que es la que el abogado de Maite le recomendó que fuera a Granada. ¿Por qué? Porque tienen celdas individuales, porque hay más talleres y cursos pues mejores, ¿no? Para el tiempo que vas a estar allí, que se calcula
condenas,
un año.
Si los haces.
Para reducir condenas y... En fin, que dentro de esto luego es como los hoteles, tú vas eligiendo lo de Booking,
mira,
buscas.
Déjate, si va Isabel Pantoja a Sevilla, tiene no una celda para bueno. Ella, tiene un ala de la prisión con todas las locas, locos, tarimaquis y maritacos de la todo, pero vamos, en pie de guerra, cuidando a la reina Isabel, que por la mañana se levantará en sábanas de blonda, porque tendrá una cama de matrimonio. ¿Cómo? No se sabe, pero la tendrá. Pero bueno, y mandará en la cárcel y grabará un disco en la cárcel.
Eso puede
y
ser
se
antológico.
Se convertirá en la reina
y las
de...
fans, yo veo esas fans, porque esas fans que además
bueno,
yo las sigo en Twitter y todo, Y yo veo esos clubes de fans yendo allí a las funciones. Yo recuerdo a veces en las cárceles ya ha habido espectáculos que hacen. Por ejemplo, Maite se ha apuntado al curso de interpretación de teatro. Entonces yo sí, alguna vez he recibido...
Hombre, ya hizo bastante teatro en
sí,
el
sí, lo de la cámara de antes, ya sabe cómo manejarlo. Sí. Y yo sí recuerdo alguna vez alguna convocatoria de prensa de funciones de teatro dentro de las cárceles, representaciones que a veces se hacen a beneficio de alguna de las presas, alguna familia, en fin, de ese tipo de cosas. Maite se apunta a inglés, se apunta a interpretación. Yo ayer, escuchando al abogado, le vi tan así que dije, oye, la verdad, es que me está... Vamos,
sí.
A ver, vamos a frivolizar un poco, pero me estaba pareciendo hasta un planazo, porque decía, bueno, mira, estás allí...
Sí, que estaba contenta, que
estaba bien...
Esto es como cuando a mí me cuenta Isabel lo de los viajes del Corte Inglés. Digo, pues estoy por ir a ahorrar. Estoy por irme a ahorrar a México. Porque, claro, es que España es un país caro como toda Europa. Y luego, además, entre los precios que te hacen, que va a ser el barco, el hotel, todo incluido... Oye, pero si es que me cuesta la Navidad, me cuesta la mitad que quedarme en España.
Claro.
Lo que van a ser esas funciones de teatro en Alhorín de la Torre. Porque decía el abogado que el único sitio donde podía coincidir Maite y Julián Muñoz es en este tipo de actuaciones comunes, donde van todos los presos, los hombres, las mujeres.
Hay una pieza ideal, que es con la que yo conocí a Pantoja, tenía 18 años, que la hacía con Máximo Valverde. Los celos de los hermanos Álvarez Quintero, que es una pieza breve en la cual hay una de estas mandonas sevillanas y él es un buen hombre, un hombre así pánfilo, grandón, que Máximo lo bordaba. Y Julián Muñoz, que es así también grandón y tal, que ella le dice, ¿qué? Aquí, a verte. ¡Ah, a verme! ¿Qué? Que tengo monos en la cara, a verme. Dale, dice, no, mujer, tal y cual. ¿Y qué? ¿Tú has visto a alguien? Porque es una que le gusta reñir.
Ya.
Y solamente está a gusto con el novio cuando ha reñido y ya luego hace las paces. Pero tiene que reñir. El problema es que, claro, el novio es tan bueno que es muy difícil reñir con él. Entonces, toda la cosa que realmente es una pieza graciosísima, sí, es como la tía le provoca hasta que al final el hombre se enfada un poquito. ¡Ah, pues reñimos! No, dicen. Sí. Y ya una vez que se hace de robar al final, pues ya acaba.
Ya claudica.
Y ella dice, ¡oh, qué bien me he quedado! O sea,
pero yo creo que Isabel, lo que más le va a doler si tiene que entrar en la cárcel, que yo, ojalá, no para ella y para todo el mundo, no quiero nunca el mal para nadie, pero va a ser el dolor de su madre, porque esa señora tiene muchos años ya. Y ve, los nietos, estos niños van creciendo, pero esa madre está ahí ahora mismo, que eso, cuando si Isabel tiene que entrar a la cárcel, esa madre se va a morir,
Carmen,
de pena.
Esa madre está viendo a su hija que si entra o no entra en la cárcel, si lo está pasando peor. Es que la misma madre...
Isabel,
la madre no supiera nada de lo que le pasa a Isabel, pero como eso es imposible...
La madre ha estado sin saber nada. Os puedo asegurar, porque la madre vive en Cantora. En Cantora no entra gente, en Cantora entra solamente la familia y los cuatro íntimos. En Cantora no se pone la televisión a la madre, solamente un canal que solamente dan culebrones. No vamos a decir canal, porque no hace publicidad, porque no es nuestro. Pero es un canal de televisión que solamente emite novelas. No hay informativos, no hay...
Mira, ese es el ideal de Mariano. Teledeporte y ese canal.
Pues novelas.
Que la gente no hable de política y luego le
voten Y delante de la madre jamás se hablaba absolutamente de nada. ¿Qué pasa? Que ahora, en previsión, que Isabel estaba convencida que no iba a entrar hasta hace 15 días, en previsión de que ella ya sí ve que puede entrar... Ha tenido que viajar a Cantora la semana pasada, ha tenido que reunirse con su madre y no sé de qué manera y con qué palabras y en qué modo, pues algo le ha dicho la madre, más que nada, porque, a ver, el problema es que si Isabel entra en prisión, pues que pueda estar, no tengo ni idea, 7, 8, 9 meses. Hombre, tiene una madre como la tiene a esta edad, delicada,
claro,
pues esa ausencia tan larga, que ojalá no pasara nada, pero que también podría ocurrir algo, en fin... Ella tendría que prepararla y organizar todo, ¿eh?
Tal y maquir de Sevilla ahorcan al juez. O sea, pasa algo. A doña Ana se llama.
Doña Ana, que es veneración lo que tiene Pantoja por su madre. Veneración.
Yo recuerdo.
Sí, pero hay hijas que no tienen esa veneración, ¿eh?
Pero cuando yo la conocí en el teatro de Murcia donde estaba cantando, o sea, es que estaba en la puerta, porque además Máximo estaba enamorado como un becerro de la jovencísima y bellísima Isabel. Era guapísima. Es una cosa, más tenía el magnetismo ese que tiene, que hay gente que tiene y otro que no
ella
tiene.
Ella lo tiene.
Bueno, y estaba allí doña Ana en la puerta, que he visto guardias civiles mejor encaraos, veteranos, ¿eh? O sea, pero de estos de los de toda la vida, de los del Duque de Ahumada. O sea, pero mucho, mucho menos, o sea, estaba allí en la puerta, que es que no hacía falta no decir paso. La mirabas a la señora, saludabas a la señora y si la señora decía... ¿Quiere pasar a ver al artista? Sí, señora, yo el tiempo que usted diga, señora. Pero una autoridad que es que impresionaba. Máximo no se atrevía, Máximo estaba en el pasillo.
¿Que no se separó nunca de su hija?
No,
ni la hija de la madre. La hija por la madre es, ha sido siempre un respeto, un cariño, un tenerla al margen de todo. Bueno, y, sí. y con su padre, Isabel Pantoja, cada vez que habla de su padre, que hacía muchos años falleció, lo adoraba, lo adoraba.
Una menuda canción le hizo de la canción de cuna. Qué bonita que es mi niña, que es una canción que le hace el padre Pantoja, la niña Pantoja, cuando nace.
Todo el mundo en Sevilla te habla...
¿Qué parece a su padre? Era alto, una maravilla de persona.
Todo el mundo habla muy bien, dicen que era buenísimo, pero por ejemplo, Curro Romero se llevaba muy bien con el padre de la Pantoja, y por eso doña Ana le quiere tanto.
Es señal de que era
sí, dicen que era buenísima persona.
Bueno, yo creo que Agustín lo que necesita a lo mejor es un poco de Vegras, ¿no?
Y Kiko.
Pues sí.
Y Kiko mucho. Doctor Martín Vázquez.
Sí, la verdad.
¿Qué
es
podemos
que...
hacer por estos hijos de Dios tan dejados de la mano del Altísimo?
Pues es tan fácil que nada, se llama Ovegras Forte. Es que es muy sencillo, es un producto natural que va a conseguir, vamos, van a conseguir resultados en muy poco tiempo. Eso con un poquito de esfuerzo, porque por supuesto no vale adelgazar sin llevar una vida sana ni unos buenos hábitos alimenticios. Pero con Ovegras Forte vamos a conseguir reducir esos kilos de más que tenemos acumulados en zonas como la barriguita o los glúteos, que pues, es difícil, incluso si haces un poco de deporte también. Composición 100% natural, la garcinia cambogia, que es muy efectivo a la hora de eliminar la grasa que tenemos acumulado. Y además, súper fácil de tomar, un sobrecito por la mañana.
Sí, sí,
¿verdad que sí?
Esta mañana.
Qué estupenda estás. Si es que hay que ver.
El otro día en Gijón hicimos un anuncio, ¿verdad? Esto es un restaurante,
bueno,
¿eh?
Bueno.
Con los sobres ahí en la cena.
Hola.
Que nos surtió, ¿eh? Yo no lo
todos
llevaba.
Antes de ponernos tibios.
La tragedia es cuando volvimos a casa, que a mí me dio el de radio una cajita de pommes sucrés.
Qué rica.
Con que eran buñuelos y luego unas cosas que son de allí, que no sé cómo se llaman, con la mejor crema que he probado en mi vida. Y como laminero aragonés he probado bastantes, ¿eh? La mejor que he probado en mi vida, o sea, la más fina. Y además era tan fina que no se te hacía demasiado azucarada, demasiado tal. Es decir, que tú te podías atizar ahí 10 buñuelos, 14 pasteles, y dices, pero qué buena está esta crema, y venga para crema, dentro. Y claro, luego necesitas media tonelada de Ovegras y 6 liposucciones.
Pero si se lo toma usted antes, ahí como está. Nos lo dio Isabel,
claro que
se
es posible.
Toma antes de comer.
La
claro.
Te resbala. Directamente.
Entonces llega
antes.
La...
Claro que
eso
sí.
Es, llega, baja la crema, saluda y sale.
Claro.
Luego.
Vale. Es muy sencillo, muy fácil y se puede llevar a cualquier
parte.
Se puede
comer una en vez de uno, dos, tres, claro. Porque dice como después va a resbalar todo.
Eso es.
Y también hay que tener un poco de alegría. Si
hombre,
no,
claro.
Hay que disfrutar. Hay que disfrutar.
Ahora que llegan las navidades, que te pones absolutamente tieso de comer muchas veces, quien puede, todo hay que decirlo, pues viene muy bien tomarlo antes de la cena.
Ahí está, para estar preparados.
Bueno, vamos a hacer una pausa y luego hablamos de la presentación del libro Amar para qué de María Teresa, y va a acudir su amor. Resulta que dice que tenía la gripe.
Teresa, no, Teresa sí muchas veces coge catarro.
No, que le ha cogido el bigote.
Claro, ah, es que ya es la
no
edad
sé
de
si se lo habrá pegado
no
y
se
ella
vacunado,
se ha recuperado.
No se ha vacunado.
Es que no se vacuna.
Claro,
o sea,
sabía yo que la vacuna.
Pero es que claro, y además siendo hombre no tiene excusa.
Y el amor debe bajar las defensas, ¿verdad?
Sí, porque
hombre,
te pones más tonto. Te pones más tonto.
Él está tontico, claro. Perdido. Ya lo decía Ortega, el amor es un estado de imbecilidad afortunadamente transitorio. Bueno, eso de afortunadamente en algunos casos. Y tampoco estoy muy seguro que sea afortunado, que sea tan transitorio. Hombre, eficaz sí es, ¿eh? O sea, cosa rápida.
Carlos, feliz, te los doy, eso es bonito.
Felices, felices,
claro,
hombre.
Teresa está feliz.
Bueno,
igual,
pues no pudo ir, ahora lo vamos a contar, que no pudo ir a la presentación del libro... Que es el único caso de libro que empieza diciendo que no, con un epílogo diciendo que sí. Dice, ¿amar para qué? Dice, el amor no sirve
claro,
para
claro.
nada,
es que todo esto depende en qué momento te coges.
A una edad, tal, termina el libro,
y todo lo que he dicho no vale, ¿no?
Con bigote, o sea, con Don Edmundo, y dice, anda, pues a lo mejor lo que he dicho en este libro no está bien, lo que pasa es que ya lo tengo entregado, voy a añadir un epílogo, y dice, bueno, eso era... Sí, pero la fe de rata es un capítulo. Pues resulta que se le puso enfermo, se le errató.
Anda.
Y no se pudo presentar la presentación. Y claro, un libro de amor de María Teresa Campos sin arrocet, pues es como...
O sea, a lo mejor era por eso, por no haber creído en el amor.
¿Quién
¿no?
sabe?
A lo mejor ha dicho, yo me quedo en casa y a ver cómo te defiendes ahora.
O lo ha dicho, o no quiero hacerte sombra.
También puede ser.
Puede ser. Bueno, entonces ayer no estuvisteis viendo a María Teresa sin Edmundo.
Bueno, Edmundo, es verdad.
Que como dice Rosa Belmonte, toda la vida llamándole bigote a Roce y ahora resulta que es Edmundo.
Cuesta, o sea, cuesta. A mí lo de Edmundo, y bueno, yo creo que hay nombres que al final se quedarán para la eternidad y bigote es un nombre. Sí. Luego la intimidad, como nosotros no estamos hombre, en esa intimidad. Ah,
pero ya sabemos, pitilín, pitilín. O sea, eso es ese que era el chiste que siempre hacía. Yo nunca supe por qué hacía gracia. Pero hay chistes que a la gente le han hecho gracia y uno nunca lo entiende. Yo recuerdo aquel Felipito Tacatún decía, yo sigo.
Sí, o sea, yo Rigoli. Yo Rigoli,
que hacía yo su sigo. Personaje era Felipito Tacatún. Y que la gracia decía, yo sigo.
Sí, tonto. O el que decía 22. O sea, a veces por repetir, pues ya se queda ahí
dice,
uno
bueno,
que la gente
eso,
se ríe.
Hace gracia, pues sí, le hacía gracia a la gente. Y ahí eso, o sea, que pues este pitilín, pitilín.
Piticlín.
Bueno, pues Edmundo no estuvo, María Teresa, yo me imagino que a ver, lo de la gripe es la excusa fácil en esta época del año. En sí. verano puedes decir en primavera que tienes alergia y en otoño que tienes gripe. Yo
¿pero
creo
¿pero presentaron el libro o
sí,
no?
Sí, sí, ella, sí, sí, se presentó sí, ayer ella sola.
Pues sí. Bueno, a lo mejor eso es una cuestión también un poco de querer marcar unas pautas. Siempre Teresa siempre dice que Edmundo lo lleva muy mal, lo de salir, que lo lleva fatal, que él es un hombre que en escenario lo da todo, pero que fuera de escenario...
Que es posible, hay gente
hay artistas que no les gusta, luego.
Escenarios, ¿verdad?
Oye, yo de las respuestas más sorprendentes que me he llevado en mi vida, una vez, la primera vez que entrevisté a Rafael, me acuerdo, yo siempre pensaba Rafael con lo histriónico que es y con todo lo que es en escenario, y me imaginaba que era el típico artista que luego en casa pues estaba todo el día, que a la mínima de cambio se ponía a cantar.
Para nada.
Me dijo que él jamás, para ni en nada. La ducha ni solo, jamás, solo en un escenario. Sí. Y no te pegan. O sea, pues digo que sí. Bigote pues es de estos artistas que fuera del escenario.
Es posible.
No quiere, y menos salir pues como pareja, novia, acompañante. Pero bueno, Teresa está haciendo su promo y yo me imagino que ellos preferirán ir en este tipo de cosas.
Pero
pues,
más gracioso es el libro, que dice que no hay amor hasta el epílogo, que dice que sí. O sea, eso es una cosa maravillosa.
Sí, el
desencanto. También las editoriales, mira que son rapaces. Pues déjale, hazle el libro nuevo.
Claro.
Sí, pero eso ya está en máquinas, eso ya está... Claro, es que... Es aquello, como decía James Bond, nunca digas nunca jamás,
sí,
¿no?
Sí, nunca digas nunca jamás.
Pues
sí,
eso,
sí.
Nunca
he
hay que decir.
Un libro diferente directamente, no un epílogo, ¿verdad?
Bueno, no se ha hablado mucho de la muerte de José María Manzanares.
Qué guapo.
Que ha sido
qué pues, torero.
Un torero, gran, grande, los grandes toreros, con una vida muy tempestuosa,
sí.
Muy escandalosa, pero mucho en todos los sentidos. Yo recuerdo, porque fue cuando empezaba Interview tuvo dos grandes scoops al principio, suele decirse. El desnudo de Marisol y la foto de Manzanares con una pañoleta en un avión viniendo de torear, en plan señora, viniendo de torear de América. Son las dos cosas. Bueno, y luego estuvo el desplegable de Migueli con un balón tapando en las partes. Todo él, cuando era el defensa central del Barça y tal, Miguel, que ahora que creo que tiene un pub gay en Barcelona.
Oh, mira.
Bellísima persona, Miguel, gran jugador, etcétera. Bueno, pero las tres cosas que marcaron que Interview se atrevía con todo y que conseguía pagando todo, las fotos de Marisol desnuda y joven, las fotos de José María Manzanares volviendo de torear una pañoleta haciendo de mujer
sin juerga que llevaría en el cuerpo.
Bueno, ¿eh? Imagínate lo que podía llevar dentro y fuera. Y luego, pues lo otro, lo de Miguel y el desplegable con el balón ahí, una cosa totalmente desnudo, porque estaba desnudo.
A ver, independientemente de lo que ha sido como figura taurina, que eso, pues mejor que un amoroso, nadie lo podrá relatar, que es el gran experto. Yo creo que Manzanares ha sido, es que además es que se ha ido muy joven, la verdad, es que con 61 años ha sido una de las grandes figuras de los toreros, de la prensa, de estar en todos los corrillos, de dar que hablar. Romances confesados, no confesados, un matrimonio que duró mucho más tiempo de lo que realmente es,
duró.
Luego encima una dinastía, en fin, de Manzanares, porque yo creo que de guapos, mira que el hijo es guapo, pero para guapo el padre.
Es distinto.
A mí el padre. A mí el padre. Cuando miraba y se reía, es que envolvía.
Eso es lo que decían, que tenía mucha gracia en
sonrisa,
directo.
Simpático, divertido, le gustaba el flamenco, le gustaban las mujeres, le gustaba el vino.
Las mujeres mucho.
Las mujeres mucho.
Sí, y no sé si también hombres o no, pero en todo caso.
No, yo creo que le gustaba mucho, demasiado las mujeres.
Sí, no, por las mujeres hizo tal. Pero hubo muchas mujeres en su vida. Bueno, una de ellas siempre se dijo Carmina.
Carmina siempre hablaba en este lenguaje que utilizaba Carmina, que un día decía blanco y al día siguiente decía negro, pero bueno, también la pobre Carmina, según estuviera, siempre en la última época yo recuerdo que hablaba siempre, nunca hablaré de mi amor prohibido. Ella no le quería poner el nombre, pues entre otras cosas porque sus hijos son toreros, en fin, por no liarla más.
Porque Manzanares era rival de Paquirri.
Entre otras cosas, pero todo el mundo, en el mundo del toro, toda la vida se habló que el matrimonio de Carmina y Paquirri se rompe porque ella se vuelve loca con Manzanares. Él estaba casado también, ella estaba casada, aquello fue un escandalazo nunca dicho públicamente, abiertamente, y menos en esa época que no había Sálvame, no es como ahora, que sería distinto todo.
Sería en el fondo más fácil, pues porque cuando las cosas se saben y se comentan, quiera que no, esto es como una digestión, pues si lo deglutes, pues ya está. Ahora, si eso se te hace ahí un bolo, que claro, es que no pasa, pues al final eso se enquista y es un follón.
Pero fue...
Es que José María Manzanares era marchoso. Era muy... Sí. Lo sacaba él, ¿eh? Sí, Carmina, claro.
Y Carmina, anda, que no Carmina le gustaba la fiesta. No, pero que me parece muy bien que además en esos años, bueno, pues ella también siempre lo ha contado, se casó muy joven, muy niña, por salir de un padre muy autoritario, y al final, bueno, pues mira, pues pasó lo que pasó, pero luego no fue la única, porque también se habla mucho de Sofía Mazagatos, que en su día se dijo que realmente el matrimonio de Manzanares cuando se rompe es cuando aparece en escena.
Sí, cuando más formal, cuando lleva una temporada larga. Luego estuvo casado, o por lo menos viviendo, con una que fue compañera nuestra en Antena 3 Televisión.
Y en el periódico. Y en el periódico ABC, compañera mía de los principios.
Era muy guapa,
era una chica
joven,
guapísima, muy joven, muy discreta.
Pero ya llevaba 30 años, ¿eh?
Madre mía.
Sí.
Ya está mucho tiempo. Pero ahora, fíjate, ahora estaba solo. Por lo menos eso es lo que cuenta todo el mundo. Él ya vivía solo. Y bueno, pues al final también la mala vida, entre comillas. Bueno, porque vive solo, porque al final uno también acaba como...
Sí, también como...
Busca, a lo mejor acaba como quiere acabar, ¿eh? Sí, uno también acaba solo porque a lo mejor lo que más le gusta está es solo.
61 años y no estaba mal de vitalidad, ¿no?
No, y a su hijo, con su hijo, que es verdad que había tenido
líos, sus más y sus menos, por la relación
por la parte familiar, que esas cosas siempre los hijos afectan.
La boda de su hijo no fue.
Pero en ese momento había más problemas. Ahora no, ahora la verdad es que se le ha visto al padre acompañando a su hijo en muchas plazas.
El hijo es el que le corta la coleta.
Sí, efectivamente.
¿Cómo lloraba?
Se ha puesto en escena de la retirada. Lloraba el hijo, no el padre.
Y cómo lloraba ayer el hijo, en medio de una pena en el tanatorio, que es que no podía representar como un niño, pues oye, pues como un niño, su padre. Y además él estaba en México, tuvo que volver corriendo. Y bueno, hombre, pues un drama, porque si te muera esto, y en el mundo del corazón, aunque él estaba ya retirado de las crónicas mundanas, por decirlo de alguna manera, pero sí, ha sido uno de los grandes.
Como tenemos ahí a Andrés Amoroso.
A que venga él.
Andrés, haz el favor.
Y Elia también.
Bueno, acabo de estar hablando con él ahora mismo y puede contar.
Claro, porque es que esto es lo que tiene.
Dice que viendo la alternativa el otro día de Manzanares, vio a su madre y por tanto él estaba en ese momento en la plaza.
Andrés.
¿Cómo estamos?
Oye, muy buenos días. Perdona el atraso. No, pero ¿cómo definimos Manzanares en la fiesta? ¿Qué ha sido José María Manzanares, padre, hay que decir?
En la otra fiesta.
Bueno, pues
en
mira,
la de los toros.
Es que Una cosa es la persona y otra cosa es el torero. Sí. ¿Eh? Como persona era muy, muy bohemio, por decirlo suavemente.
Sí.
Igual que su padre, que yo lo he conocido también mucho, y que eran gente, en fin, una vida muy vieja usanza, digamos.
Pero como eran los toreros antes, porque yo creo que son más deportistas de élite, ahora se cuidan todos mucho, pero antes eran
no,
más,
eran muy golfos.
Antes después de una corrida se iban a un tablao dos días seguidos,
pero
¿no?
A él le gustaba mucho un tablao. Y
pero por eso, cante, pero que los de ahora yo les veo más como deportistas de élite, que van al gimnasio.
Pero
que
como
están...
torero...
Luego
Andrés...
también otro dato, perdón si no me equivoco, yo entiendo poco de eso, pero creo que puedo opinar, era muy guapo de joven.
Guapísimo.
Desde joven.
Guapísimo.
Y claro, los que hemos sido así hemos tenido problemas.
Claro,
siempre,
claro.
Siempre. Como dice Carlos Arniches, me cachis, qué guapo soy. Bueno, pues él tuvo, digamos,
lo tuvo fácil.
Y problemas derivados de eso. Y como torero, pues ha sido, mira, yo siempre digo que yo he visto a dos que son los que tenían más cualidades innatas desde el comienzo para ser genios del toreo, que eran Manzanares y Paco Camino.
¿Verdad?
Tenían mucho más cualidades.
Además, los dos con esa cara de niño guapo, de niño Jesús,
de niño
que
sabio,
tenían,
claro,
de niño sabio.
Claro, mucho más que Ordóñez, que Luis Miguel, que al comienzo no eran tan buenos, digámoslo así. Y luego lo que yo he dicho siempre es que llegaron a mucho, pero podían haber llegado a muchísimo más. Y claro, a ninguno de los dos les gustaba que yo dijera eso.
Claro.
Pero yo es un elogio. Es claro. Decir, oiga, usted ha sido mucho, ha podido ser más. Porque es que Manzanares como torero lo tenía todo. O sea, yo lo recuerdo su presentación de novillero en Madrid, en fin, bueno, deslumbró porque llegaba y cogía el toro siendo un chiquito y con una larga cordobesa lo dejaba en el caballo. Y la gente decía, bueno, pero ¿qué,
¿qué
es
ha
esto?
Hecho? Sí.
Claro, o sea, que dominaba el capote, dominaba la muleta, mataba como nadie cuando quería,
sí.
Como Paco Camino también. Sí. Entonces, ¿qué le faltaba? Pues
animarse, ¿eh?
Carácter, continuidad, sí. Seriedad, como queramos llevarlo,
sí,
llamarlo, constancia, regularidad.
¿Ahí afecta ya lo que es la parte personal?
Absolutamente, pero
¿cómo
no va a afectar?
No, por eso, mira, que hay, bueno, que hay cantantes que a lo mejor son un desastre, pero ellos siguen triunfando, porque un torero necesita una forma física, ¿no?
No, que él era, ¿no?, física, espiritual,
mental.
Dejado, digámoslo así. Mira, en casa mi madre, pues opinaba que era, lo llamaba casi como un hijo más, ¿eh? Sí. Porque lo hemos conocido desde chiquito y llegábamos porque años y años en Madrid y sin hacer nada. ¿Y cómo ha estado José Mario? Bueno, y mi madre decía, es que hoy no ha tenido ganitas.
Ya
sea ganitas.
Qué
bueno,
bonito.
Años enteros. Y luego, cuando hacía falta o quería, pues eso, gracias. Sabes que su primer gran triunfo fue el toro Clarín de Manolo González, que cortó las orejas en Madrid, se lo brindó a mi padre. Y luego, pues, se dejaba ir una temporada. Y luego también, a ver cómo lo digo discretamente, cuando hacía falta,
sí.
Por ejemplo, compraba una finca.
Pues
bueno,
entonces
había necesidad, ¿no?
Hay que apretar.
Pues
ahí vamos. Claro, sí. Que eso también decían de Marcial, que era de goma, sí. que era cuando quería.
Sí.
Luego nos dejábamos ir, luego nos hacía falta, otra vez volvíamos. Irregular, condiciones todas. Irregularidad, pues mucha. Y bueno, a mí me parece, en fin, una muerte un poquito triste, solo en el campo.
Ya, sí. Es muy triste.
Solo joven.
Muy joven, por Dios.
¿Y por qué estaba solo, Andrés? Tú que conoces bien...
Hombre.
Pues lo había ganado pulso,
¿no?
¿Cómo no va a estar solo?
En fin, porque las relaciones con la familia fueron más que tumultuosas y complicadas, por decirlo.
¿Y ahora también estaban así o yo?
Ahora estaban bien, pero...
Pero en la distancia.
Bien después de 20.000 tormentas.
Ya.
Y con el hijo también, ahora sí, pero...
¿Le apoyó a su hijo en su carrera?
Sí, pero, en fin, bien, mal.
Pero al principio yo tengo entendido, a ver, dime si es así, porque me contaban ayer que al principio no estaba contento con la gente que llevaba al hijo y eso le separó mucho del hijo.
¿Qué querría mandar él?
O no sé si es porque quería mandar él o porque no le gustaba la gente que había elegido.
Porque lo cogieron unos que era empresario de la Plaza de Valencia y no le gustaba. Es que él sabía de toros,
claro.
Entendía. Y es que el hijo, perdona, estuvo a punto de perderse como torero. Porque el hijo también era guapísimo desde joven, con una facilidad muy grande, y estuvo a punto de retirarse porque no daba el paso adelante. Y eso el maestro lo veía.
Claro,
pero luego pues ya mejoró y feliz, pero luego se peleaba, luego se amistaban, una cosa complicada, la vida.
La yeah. vida, la vida. Oye, muchas gracias.
Qué bonita, qué pena.
A ustedes, no. Sí, a mí me ha dado pena una muerte tan joven, tan joven.
No, y de alguien tan cercano.
¿El padre ya murió joven también o no?
No, no, el padre ha muerto hace un año.
Sí. Ah, sí.
Muy mayor. Sí, sí. El padre era un bohemio, Pepe Manzanares, con una gorrilla siempre muy chulo. Bueno, con el padre yo he tenido conversaciones, pero eso era en la barra de un bar, ahí... Echémosle horas a hablar de toros.
Sí, sí. Ya, ya.
Pero sabía pensaba. Muchísimo, ¿eh?
Sí,
claro.
Sí, sí.
Y la alegría, hombre, es que el padre había sido novillero, luego banderillero, entendía de toros, pero no había sido figura. Más. Entonces, claro, que en una familia de toreros te salga un genio, claro. pues sí. da gusto. Sí. Y luego también, curiosamente, ha salido un genio y otro... no digo genio, pero muy bueno, que es muy raro, porque casi ningún hijo. Gran torero ha tenido un hijo que sea muy bueno.
Sí, es verdad.
Y este, bueno, y este,
el cordobés,
pero
¿no?
le está pasando...
No.
Pero,
es un poco el Niño de la Palma y Antonio Ordóñez.
Sí, sí, pero poco más. Pero este, hace dos años, parecía que, y sin embargo este año, pues lo hemos visto... Pues lo hemos visto, mejor dicho, hemos visto que ha hecho el paseillo, pero es como si se hubiera nublado. Es decir, que nunca sabe si será como su padre o a lo mejor fue...
Es
que hay toreros
más,
de un año o de
es
dos.
Es mucho más formal que el padre. Sí. Se ha casado con su novia de toda la vida. Sí. En fin, ha estudiado, que el padre no, como sí. es lógico. Tiene también el problema con el padre, que es muy guapo y es que las niñas se lo comen. Vamos, yo con él por la calle y es algo tremendo. Y, hombre, taurinamente se ha acomodado un poquito.
Demasiado
lo tiene tan fácil, tiene esa elegancia natural, ese empaque, y luego mata de maravilla. Entonces, claro, pues este año es el que más orejas y rabos ha cortado en plazas de primera, ¿eh?
Ah, bueno.
Pero sí. en cambio,
en Madrid
y Bilbao,
no.
Porque estamos...
Y se le conoce más por sus portadas en prensa, no del corazón, prensa de belleza, esos posados.
Bueno, es que porque...
Porque tú eres más de eso. Pero mira, lo que tiene es que tiene tal facilidad que llega, yo me acuerdo, por ejemplo, este año en Gijón, que son encantadores, pero no es Sevilla, no tiene tradición taurina. Llega allí José Mari, hijo, claro, y dice... Esto es el arte, qué maravilla. Pues sí, claro, porque tiene esa elegancia natural, que eso te lo da Dios o no, eso no se aprende, eso se tiene.
Ahora luego gestionar eso es difícil, ¿eh?
Y no acomodarse, sobre todo.
Ya. Sí, pero no, eso va a ser Luis Miguel Dominguín. No,
como dice Woody Allen, somos pocos en esta región los que tenemos todas las perfecciones.
Bueno, nos vamos al Corte Inglés, Elia.
Venga, vamos al Corte Inglés y hablamos de Halloween, que ya sabes que está a la vuelta de la esquina, el día de todos los santos también, pero es que a los niños les gusta mucho disfrazarse, ir con la calabaza, todo naranja, en fin, las chuches están allí.
Yo estuve a punto de darle hace dos años a un niño que en la puerta... Me quiso dar un susto, estoy a punto de darle un sopapo, pero vamos.
El que lo del truco trato y todo.
No, pero primero, antes del truco trato, me dice, mira, soy de inglés, Memo. O sea, pero luego no, que me quiso asustar. Y pero yo fíjate, me empace así y estoy a punto de darle un lechón, pero vamos, que
no
abras
a desconocidos.
Hombre, que no sabes que
se hace lo del truco trato y sin embargo lo de pedir el aguinaldo en Navidad ya no se hace.
Porque no saben con lo bonito.
Pues no, pero no, es muy bonito. Que te canten un villancico.
Tocar con el tenedor, que te la botella de Nis del Mono.
Los campanilleros. Se sigue haciendo, yo lo he visto en las calles, en Sevilla, en Pamplona, en ciudades un poco pequeñas.
Hay
bien
bonitos.
Hay sitios. Disfraces terroríficos. Los que tenemos, y luego en el supermercado, pues también tienes los huesos de santo y estas cositas que están tan...
¡Ay, qué rico!
Los buñuelos.
Los buñuelos, sí, eso está buenísimo.
Que no.
Y nada, plumífero, 69,95, que llega el frío y hay que abrigarse, calentitos, fresquitos, flexibles y muy ligeros, los guardamos donde queramos porque ahora ya, bueno, pues no ocupan prácticamente nada y ya digo, un precio estupendo, 69,95.
El calor no ocupa lugar, para que veáis.
Es un buen lema. 901-122-122 para informarse de horarios de apertura y de cierre durante el domingo día 2, que abren muchos centros comerciales.
Recordemos, por si alguien se cae en alguna celebración, se cae de un buñuelo o algo, a Aegon.
Es verdad.
Aegon Seguros. Para cuatro de familia y cuatro meses sin pagar. Que a lo tonto modorro nos hemos plantado en febrero.
Pues hay un número, el 900-177-177, llamen e informen, ¿eh? 900-177-177.
30.000 médicos en toda España. O sea, que pueden pegarse el trompazo en no importa qué lugar, de la piel de toro y sus archipiélagos. O sea, bien. Noticias y luego con Teresa de la Cierva la operación Cenicienta.
¿Cuál es?
Que consiste en a ver cómo metes un pie con juanetes en un zapatito de cristal. Pequeño, bueno, pequeño o grande problema, pero ya. Que tiene solución, o eso no
Teresa
dice.
De la Cierva tiene peligro de mí.
Teresa de la Cierva.
Peligro bueno, una bomba.
O sea, también tiene una facilidad natural. Y luego con Maribel Llévenes vamos a hablar de cómo se eliminan las manchas en la piel.
Caballo de batalla. Uf,
eso es la guerra.
Esa es la guerra de nuestro
la
tiempo.
La lucha contra el sol también.
Ha dicho que tiene un método que va a hacer que ganemos esa guerra.
Pues tú
fíjate. No me diga.
Pues venga, vamos.
Pero qué falta os
hace. Pues que lo diga yo.
Toda del mundo.
Uy, la Virgen bendita. Uy, se entera Luis Herrero, menos mal que estará durmiendo ahora. Pero si no.